una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, a tu espacio para estudiar, para repasar de forma concreta y cotidiana los temas más relevantes de la medicina. Esto es Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Y yo soy el doctor Héctor Guzmán, soy tu cordial anfitrión y sobre todo pues soy tu servidor porque me encanta servirte, me encanta compartir contigo estos temas. Yo aprendo mucho cuando pues comparto estos podcasts y espero que tú también lo hagas de la misma manera. El día de hoy vamos a continuar con los temas más relevantes de hematología. Como has visto, el capítulo del día de hoy es acerca de mieloma múltiple. Y sin más, vamos a iniciar con el repaso de este episodio. La guía que estamos revisando en esta ocasión lleva por nombre Diagnóstico y Tratamiento del Mieloma Múltiple. Es una guía mexicana del 2010, la guía más reciente, bastante concreta. Y mira, déjame decirte, la verdad es que a mí esto es chistoso, porque finalmente cuando tú eres estudiante, cuando tú repasas cosas, temas académicos a lo largo de la carrera, siempre va a suceder que no te quedan las cosas claras, y es cuando las retomas, es cuando aplicas técnicas de repetición espaciada, técnicas de estudio que ya están demostradas, cuando llegas a ese punto donde dices, wow, qué padre que ya entendí, y además qué interesante. Mieloma múltiple es uno de esos temas que si bien son muy frecuentes y son muy como prototípicos de preguntar en cualquier examen, la verdad es que a mí no me había quedado muy, muy claro, y hoy tengo mucha más lucidez y te la voy a tratar de transmitir. Vamos a empezar, obviamente, por el inicio, que es la definición de mieloma múltiple. En el 2008, la Organización Mundial de la Salud definió al mieloma múltiple como una neoplasia de células plasmáticas multifocal que afecta la médula ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica y o urinaria, que se caracteriza, fíjate bien, por anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal, lesiones óseas, además, y en el 2009 se decía que afecta a la población adulta principalmente, y que hay infiltración de células malignas a médula ósea y otros tejidos, particularmente tejido óseo adyacente. El término de mieloma múltiple, la verdad es que cuando eres estudiante no te dice mucho. Aquí te vas a encontrar una clara semejanza con leucemia, ¿no? Porque sigue siendo una neoplasia de células en la médula ósea. Sin embargo, en leucemias ya habíamos visto que afecta a las células pluripotenciales. En el caso del mieloma múltiple, tenemos una situación, yo me atrevo a decírtelo así, que lo comprendas de esta manera, que las células que están afectadas son células ya maduras. Y estas células tienen una función específica. Las células plasmáticas, recuerda que son las especializadas en producir anticuerpos, ¿sale? Y esta producción de proteínas monoclonales, a eso se refiere, anticuerpos. Es una célula que está muy, muy desarrollada o muy especializada para generar anticuerpos. Y si esta célula se vuelve neoplásica, el problema va a girar en torno a esa sobreproducción de anticuerpos. Otro dato que se me hizo muy interesante, cuando se describió por primera vez el mieloma, pues el doctor que la describiera en ese entonces, que fuera, según la inteligencia artificial de Google, el doctor Samuel Soli, le dio el nombre de Molities Osseum. Eso es latín para un hueso débil, un hueso suave. ¿Por qué? Porque vio en los primeros pacientes descritos esta característica, que los huesos eran frágiles, ¿sí? Y bueno, seguramente vio el resto de clínica que a continuación vamos a abordar. Ya hasta posteriormente, en 1873, Rustisky describió a otro paciente, y fue él el que usó por primera vez el término de mieloma múltiple, derivado de este, de Molities Osseum, de este término en latín. Entonces, mieloma no tiene nada que ver con miel, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de diabetes mellitus, sino que deriva del latín de debilidad de los huesos, que además además, pues ya Rustiski en el 73, en 1873, vio que no solamente se veía en una parte de un hueso, sino en varios huesos, y de ahí el nombre de mieloma. Me parece un dato interesante para empezar a hacer anclas y que te acuerdes de un poquito más respecto al tema. Bien, vámonos a datos epidemiológicos. Según la OMS, la frecuencia es del 1% de todas las neoplasias malignas. Consiste también el del 10 al 15% de las neoplasias hematológicas. Y en el caso de México, dentro de las enfermedades oncohematológicas, representa del 4.2 al 7.7%. En lo que respecta a edad, hay una media de 63 años, según la Clínica Mayo. Y el National Comprehensive Cancer Network describe una edad promedio en mujeres, pues más o menos a esto, 61 años, y en hombres, 62. Se presenta en más del 90% en personas mayores de 50 años, y en menores de 30 años es raro. La incidencia de la afectación extramedular va de al 20% en pacientes de 30 años y al 40% en pacientes de 40 años. Eso también resulta interesante porque, de hecho, hay personas que estas proteínas que son producidas con mucha más frecuencia, o más bien que son elevadas y que se encuentran, que son características de mieloma múltiple, se ha descrito que también es característico en la vejez. Y hay personas que pueden encontrarse con este aumento de proteínas e inmunoglobulinas, pero sin síntomas. A estas personas no se les cataloga como mieloma, pero sí hay que tenerlas en vigilancia porque pueden evolucionar a ellas y no se les trata ni nada. Es como, el concepto está raro, porque pues es como si tuviéramos un paciente que este paciente está empezando con cáncer, pero no es cáncer y no se le hace nada. Contrario a lo que cualquier otro tipo de cáncer, ¿no? Encuentras algún indicio, como el cáncer cervicouterino, encuentras lesiones premalignas y pues hay que eliminarlas. En este caso, no es así. Me parece un dato interesante. Ahora, rápidamente, fisiopatología. Yo creo que entender todo esto de la fisiopatología nos va a poder hacer entender toda la clínica y me parece un razonamiento muy, muy interesante. La verdad es que me gustó mucho esta parte. Rápidamente, fíjate, si el problema es que hay células plasmáticas, recuerda, células plasmáticas son células hija de un linfocito B que fue estimulado tras una respuesta inmune, tras la respuesta ante una infección, etc. Estas células plasmáticas ya fueron estimuladas para producir de forma específica un tipo de inmunoglobulina, que en un principio va a ser inmunoglobulina M, cuando hay una infección aguda, y posteriormente inmunoglobulina G, cuando ya sean inmunoglobulinas de memoria. Entonces, estas células, cuando se vuelven neoplásicas, pues van a producir muchas inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se van a precipitar en riñón. ¿Sí? Se excretan en la orina, por lo tanto, hay proteinuria. Y asimismo, pues por eso se puede hacer el diagnóstico. Hay lesiones óseas que son causadas por el reemplazo óseo secundario a los plasmocitomas. Un plasmocitoma es que estas células plasmáticas se albergaron en un sitio específico del hueso y empezaron a replicarse, no salieron de la médula ósea. Se empezaron a replicar y ahí empieza a suceder un fenómeno muy interesante que se cree que por el crecimiento de las células o por las citocinas secretadas por esas mismas células plasmáticas malignas, se activan los osteoclastos e inhiben a los osteoblastos, y esto conduce a una pérdida ósea en un lugar específico, y eso se va a ver muy característico. Ahorita vamos a mencionar el signo radiológico específico del mieloma múltiple. Literalmente se van a hacer agujeritos en los huesos, ¿sale? Además, fíjate, este daño en los huesos genera pues que todo ese hueso, todo ese calcio se vaya a la sangre, por lo tanto vamos a tener hipercalcemia y sus consecuencias clínicas. Regresando un poquito al riñón, va a haber lesión renal principalmente por depósito de algo que se llama cadenas ligeras en los túbulos distales. Las cadenas ligeras también llamadas, y esto es muy característico, llamadas proteínas de Benz-Jones, no son más que justo parte de la estructura molecular de las inmunoglobulinas. Son pequeños fragmentos de anticuerpos que se van a ir a precipitar a los túbulos distales y esto está siendo relacionado con la lesión renal. También va a haber anemia por la depresión de los recursos en la médula, ¿sí? Por un lado, pero por otro también por lesión renal y a veces por otras causas que no necesariamente son el mieloma, que puede coexistir con deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina B12. Y finalmente, sí que va a haber infecciones frecuentes por falta de anticuerpos normales, ¿no? Toda la energía del sistema inmunológico o gran parte se está pues dirigiendo a producir estos anticuerpos que en realidad no sirven de mucho porque no son normales y se están produciendo en exceso. Entonces vamos a tener inmunodeficiencia hasta cierto punto y algunas otras alteraciones a nivel inmunitario. Creo que con esto queda bien claro para que tú entiendas el siguiente punto, clínica, ¿sale? Hay una clasificación primero que nada que nos habla de variantes clínicas y son 4 las variantes del mieloma múltiple. Son muy lógicas, aquí te las digo. Primero, mieloma sintomático. Segundo, lo contrario, mieloma asintomático. Tercero, mieloma no secretor. Que como su nombre lo indica, no se secretan muchas proteínas. Y como cuarto, leucemia de células plasmáticas. Esta clasificación se hace con base en la presencia del componente monoclonal. El componente monoclonal quiere decir qué tipo de célula. Un monoclonal es una célula que genera muchas otras células iguales, ¿sí? Son clonas. De acuerdo a la plasmocitosis medular, cuántas células plasmáticas hay en la médula, si hay plasmocitomas, si hay evidencia de daño a órgano blanco, o también un punto para la clasificación es el número absoluto o porcentual de células plasmáticas en sangre periférica. Entonces, fuera de la clasificación, ¿cuándo hay que sospechar de mieloma múltiple? Cuando tengamos un paciente con las siguientes características. Por ejemplo, que tenga un síndrome urémico asociado con alguna de las otras que vamos a mencionar. Datos clínicos de hipercalcemia, que incluyen fatiga, estreñimiento, náuseas o confusión y exacerbación de insuficiencia renal por precipitación, que teóricamente pudiera haber cálculos urinarios. Dolor óseo, hiperviscosidad de la sangre, que se manifiestan como cefalea, visión borrosa, edema de papila, vasos retinianos, en salchicha, hemorragias retinianas, epistaxis, púrpura y falla cardíaca también. Puede haber datos de lesión renal, como ya dijimos, anemia, fatiga fácil, oliguria, y las lesiones líticas óseas clásicas que mencionamos hace un momento. En la radiografía de muchos huesos, pero en particular en cráneo, se va a ver el característico signo de sacabocados, que es muy indicativo de mieloma múltiple, por no decir, ya casi no se opta a usar este término, de patognomónico, pero es característico. Signo de sacabocados, característico de mieloma múltiple, espero que te haya quedado claro por qué. Bien, diagnóstico completamente dirigido a partir de criterios diagnósticos a identificar la variante clínica antes mencionada. Las 4 que te mencioné, vamos a hacer todos los estudios para decir qué tipo de mieloma tenemos. Exige el diagnóstico demostrar la proteína, la inmunoglobulina monoclonal, también llamada proteína M, que en el 50% de los casos es IgG. Seguido de IgA en el 20% de los casos y muy raro de los otros tipos de inmunoglobulinas. Además de demostrar proteinuria de Benz-Jones, estas cadenas ligeras monoclonales libres en la sangre que se van y se precipitan en el riñón o se excretan. Y por supuesto, el exceso de células plasmáticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de laboratorios, estudios de gabinete y estudios invasivos. De laboratorio BH, donde vamos a determinar datos de anemia, leucocitos elevados probablemente, pero si hiciéramos un frotis, por ejemplo, veríamos células plasmáticas. Química sanguínea, creatinina elevada. Electrolitos séricos, hipercalcemia. Y aquí una prueba que pues no se haría en cualquier lado, pero es determinación de gamma globulinas o inmunoglobulinas, que es lo mismo. Y esto se hace a través de electroforesis, inmunofijación de proteínas en suero o en orina y cuantificación de inmunoglobulinas séricas. También se hace la determinación de cadenas ligeras y o citometría de flujo y citogenética para determinar la estirpe celular, los marcadores de superficie específicos y esto para el tratamiento. En lo que respecta a estudios de diagnóstico, ya decíamos, se van a observar en rayos X lesiones osteolíticas en sacabocados, se pueden ver en pelvis, columna, costillas, fémur, húmero y cráneo. Y en este sentido también es recomendable hacer una densitometría ósea para determinar si el paciente está cursando ya con osteopenia u osteoporosis. Entonces te imaginarás que una consecuencia de mieloma pues son las fracturas. Estudios invasivos, obviamente hay que determinar la celularidad de la médula ósea, por lo tanto hay que hacer un aspirado de médula y también biopsia de hueso. Es específico en cada uno de los tipos que te mencionaba de mieloma múltiple, pues ahí viene un cuadro muy muy bien hecho, yo te sugiero que lo revises. Ahí lo que me llamaba la atención, te decía, es pues de la parte del mieloma que no secreta, que no fabrica estas proteínas, y en el caso de gammapatía monoclonal de significado indeterminado. Aquí se pueden observar que no hay daño a órgano o tejido blanco, no hay evidencia de otra enfermedad linfoproliferativa. Y bueno, aquí lo importante es hacer la estadificación, que se realiza a partir de la determinación de algo llamado beta 2 microglobulina y albúmina. Y esto pues permite establecer el índice pronóstico internacional. Muy bien, en cuanto a tratamiento, solamente quisiera que te quedaras con eso. Hay que tener en mente las opciones terapéuticas. Me gustaría describírtelas o más bien enlistártelas y son cuatro. Primero, un tratamiento antineoplásico que varía según el paciente si es candidato o no a trasplante. Esto es un dato importante. Número dos, el trasplante de médula ósea, obviamente. Número tres, terapia de soporte. Y número cuatro, tratamiento específico para pacientes refractarios. El objetivo de esto obviamente es depletar la replicación celular, por lo tanto se utilizan antineoplásicos, causar una inmunomodulación a la baja, con lo cual hacemos uso de corticosteroides y por supuesto reemplazar las células hematopoyéticas que hacen falta, y esto con el trasplante de médula ósea. El esquema es muy interesante, solamente aquí quisiera señalarte que el más usado cuando hablamos de tratamiento quimioterapéutico es la talidomida con dexametasona. Tenemos esquemas con lenalidomida, igual con dexametasona. Y esta familia de la talidomida, pues tú ya la conoces. Es un citotóxico que se utilizaba como antiemético en los años 70 y fue el responsable de generar muchas malformaciones relacionadas con las extremidades. Algo que se llama amelia, ¿no? El tratamiento muy interesante, específico, bastante claro. Hay muchas cosas que se pueden rescatar, pero vamos, esto ya es muy específico para segundo o tercer nivel. Quizá no correspondería mencionarlo en este momento y si no, pues nos alargamos un poco más, ¿no? Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Espero, como siempre, que te haya sido de utilidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de compartir, por favor. Si no te has suscrito en este podcast, por favor, dale. No te cuesta mucho, dale click ahí al botón de suscribirse, déjanos 5 estrellas, comparte con tus colegas, guárdanos una playlist para que revises esto pues el día de mañana que lo necesites y no te olvides de seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook y pues por ahí alguna otra red social como TikTok que se vaya colando. Me despido el día de hoy, soy el doctor Héctor Guzmán, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.